El espacio de Factum en Fuentes Confiables con Oscar Bottinelli.
El enorme placer de saludar a Oscar Bottinelli, presidente de Factum, otra vez con nosotros. Oscar, bienvenido.
Bueno, ¿qué tal?
Un gusto estar contigo.
Gente,
otra transición, Oscar.
Bueno,
otra
yo diría, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, que consideramos que esta es la tercera transición histórica del Uruguay. En primer lugar, hasta 1919 no hubo transiciones, porque el presidente de la República era elegido en la Asamblea General. El mismo día que era elegido asumía, que era el 1 de marzo. La Asamblea General votaba el 1 de marzo y ese día asumía. José Bayo Ordóñez, famosa la anécdota, el Parlamento funcionaba en el Cabildo, hasta que se inauguró el Palacio Legislativo en 1925. Y es elegido, ahí hubo una polémica muy grande, porque una parte del Partido Nacional, minoritaria, dirigida por Eusebio Díaz, vota a Valle y le da los votos necesarios, lo echan del Partido Nacional. Y Valle, elegido, presta en ese momento era juramento, cruza con los que lo habían elegido y sus amigos a festejar en el Club Uruguay, ¿no? Es decir, no había transición. Cuando claro. Termina a festejar, ya es el presidente.
Cruzó la plaza y
es el presidente investido.
Sí, sí, sí.
Es decir, que ahora, transición histórica tenemos tres: la de 1958, la de 2004 y esta. Es decir, cuando cambia un ciclo político en el país. En 1958, la transición, 1 de marzo del 59, es el fin de casi un siglo de hegemonía colorada, ¿no? Era otra que transición. La de 2004, el fin del ciclo de los partidos, de continuo de los partidos tradicionales, el comienzo del ciclo del Frente Amplio, y este es el fin de un breve ciclo, en términos históricos, de tres periodos, 15 años, del Frente Amplio. Y por lo tanto, cada transición histórica tiene sus bemoles y sus sostenidos. La del 58, digamos, varias cosas. Primero, había una característica institucional, era un Consejo Nacional de Gobierno, 9 miembros, no había presidente de la República. En ese consejo, después del 30 de noviembre, que es cuando se gana el Partido Nacional, sigue funcionando, con 6 miembros colorados y 3 blancos. Y ahí está Luis Alberto Herrera, líder del gobierno triunfante. Es decir, que delante de él se discute y se vota todas las decisiones. Ahora, no fue una transición, entre otras cosas, porque tardó mucho en nombrar los ministros del gobierno electo. Y realmente lo que marca además la ausencia de transición es que el 1 de marzo se hace el compromiso de honor que hacen, en ese caso, los consejeros, asumen en la Casa de Gobierno, el Palacio Esteves, va a empezar el desfile militar, el presidente del Consejo llama al comandante del desfile, lo destituye y nombra a otro, coronel Tanco, de confianza del gobierno, del Partido Nacional, para que comande el desfile inaugural. Otra que transición. Cambio de comandante tremendo. El desfile en el momento de empezar. Había un imaginario de parte blanca de que los colorados tramaban un golpe de Estado. Bueno, eso daría para toda una historia, las dos versiones que existen. Cuánto hay de exageración, cuánto es real, cuánto son imaginarios y cucos. No importa ahora, lo cierto es que en base a ese imaginario, así que transición ríspida,
por
si
favor,
las hay,
por favor.
Es una que el primer acto del gobierno apenas jura es destituir al comandante del desfile y sustituirlo por otro, ¿no?
Bueno, imponente.
La de 2004, Valle, la noche de la elección, dato no menor, después que nosotros a las 21:03 anunciamos que había ganado Vázquez, que tenemos presidente FEMEFRAS, 22 minutos después, lo dice Luis Eduardo González, Valle llama a Vázquez y combinan que al otro día ya va a ir Gonzalo Fernández a reunirse con Raúl Lagos, secretario designado del nuevo gobierno como de la presidencia, secretario en ejercicio, a empezar la transición. Pero los nombramientos militares, que fueron muy complicados en ese momento, los hace Valle. Mejor dicho, muchos los hizo Vázquez,
sí.
Pero porque no se pudieron resolver antes.
Ajá.
Por complicaciones. Pero el comandante sí lo nombra Valle.
Sí.
Toma pocos días antes decisiones de hacer concesiones en materia de comunicaciones que entran en vigencia después que asume Vázquez. Tanto que eso sí fue la única protesta que hubo del primer senador de la nueva, lo que pasaba a ser la nueva mayoría de gobierno, Reinaldo Gargano, que dijo no puede tomar esta decisión en el momento que se va, cuando deja concesiones de largo periodo. Es decir, Valle además dijo, yo gobierno hasta el 28 de febrero.
Exacto, sí. Lo recuerdo perfectamente.
El primero de marzo entrego la banda presidencial y ahí dejo de tomar medidas. Y el Frente Amplio lo consideró legítimo. Lo único que protestó fue esto, pero porque además lo tomó, no recuerdo bien, si 5 o 10 días antes, ni siquiera fue en diciembre o en enero. Fue cuando ya terminaba las últimas cosas que firmas eso. Y en materia de tarifas públicas, tema de debate, Valle no aumenta UTE, no aumenta Antel y no aumenta OCE. Y en ANCAP, pasada la elección, ganado Vázquez, rebaja las tarifas. No es que no las aumenta, no las deja igual, las baja. Es decir, que el Frente Amplio asume con las tarifas de UTE, Antel y OCE congeladas y las de ANCAP rebajadas. Es decir, que lo que ocurrió ahora es exactamente distinto y menor.
Comparado con aquello.
Comparado con aquello, porque acá por lo menos no bajó ninguna tarifa, la dejó como estaba. Con la diferencia que en aquel momento no había habido un anuncio previo de que se iba a hacer eso. Y aquí hubo, hace 6 meses el anuncio de que no iban a aumentar las tarifas. Sí. ¿No? Bien, digo esto porque es importante marcar. Y acá viene lo siguiente. En general los agentes, esta medida, esta protesta de Luis Lacalle Pou fue muy celebrada por, sobre todo, uno diría, gente entusiasta, cuadros, medios, dirigentes del Partido Nacional. La opinión pública no celebra que se proteste que las tarifas no aumenten, al revés.
Sentido común, ¿no?
Para la gente. Sí. Pero además, la industria, el agro y el transporte esperaban la baja de tarifas, porque fue la promesa no solo de Luis Lacalle Pou, candidato, o del Partido Nacional. El Partido Nacional se opuso todo este periodo sistemáticamente a los aumentos de tarifas. Diego Labat votó siempre en contra de los aumentos de ANCAP, con un fundamento teórico, que es el que respalda la concepción de Lacalle Pou de que hay que bajar las tarifas públicas como forma de bajar el costo país. Lo que llamó la atención a agentes económicos en Uruguay, pero además agentes económicos y políticos fuera del Uruguay, internacionales y otros países, que dijeron, pero ¿cómo? El presidente lo había anunciado, el presidente electo lo había anunciado esto y ahora protesta entusiastamente, eufóricamente, fuertemente, porque se hace lo que él dice que iba a hacer. Realmente fue una señal de duda, y lo demás que anunció, ¿lo va a cumplir o también va a cambiar? Digo, esta fue una señal que yo creo que no tomaron dimensión, que es la primer señal importante que da el presidente electo, y es al diablo. Protesto porque se hace algo en la misma línea que yo vengo peleando hace años. Y además en la opinión pública, la industria, el agro, el transporte está esperando que las tarifas, particularmente las de ANCAP pero la de UTE, no suban. Y resulta que no suben, y el próximo gobierno, en el cual esperan que bajen, protesta porque no suben. Realmente sorprendió, y además sorprendió, porque eso es el presidente más joven de hace mucho tiempo en Uruguay, al cual se le va a calibrar la mesura con que vaya a actuar, la calma que tenga, y fue una reacción demasiado fuerte, demasiado rimbombante. De él y de la ministra de Economía, que son las personas a las cuales se le requiere más calma. Y en el plano militar, bueno, puede tener razón o no, o en política exterior, pero el Frente Amplio tiene el antecedente Valle, ¿no? Y ayer salió Ariel Bergamino a decir, bueno, sobre todo en política exterior, sí, esto no es cogobierno, es transición.
Claro, claro, claro.
Hasta el 28 de febrero, este sí, gobierno sigue su línea política, el otro la cambiará. Porque que
la protesta de tal vino que sería.
Sí, que además todavía no ha sido designado. Uh-huh. Digo, creo que se han producido una serie de desprolijidades que no son convenientes, porque hay una cosa que me parece que en algunos segmentos del gobierno electo no se ha captado. La campaña electoral terminó el 24 de noviembre. El Frente Amplio puede hacer cosas prolijas o desprolijas, pero se va.
Sí.
El que viene ya da señales de gobierno desde que fue elegido. Por lo tanto, se interpretan como señales de gobierno todo lo que haga. No es un tema, esto me da más votos, menos votos. Votos va a haber el último domingo de octubre y de noviembre del 2024. Ahí pasa un diluvio de por medio, no agua bajo los puentes. Entonces, aquí hay un tema que el gobierno electo me parece que tiene que reflexionar, porque ha generado mucha sorpresa estos hechos. Y estoy hablando incluso fuera del país, que quizás es lo más importante, lo que se puede decir, las élites. Bueno, lo otro es que, bueno, en la semana que viene se va a despejar lo del gabinete. Sobre todo, bueno, quiénes van de ministros, quiénes subsecretarios, por lo menos a qué partido corresponde, aunque probablemente estén los nombres de los directores generales de secretaría, que son los que manejan cotidianamente los ministerios y el presupuesto. Y eso va a terminar de despejar dudas, y ahí sí los nuevos ministros van a poder hablar en tanto ministros anunciados del próximo gobierno y empezar a hablar claramente con sus pares. Quizás a mí lo que me parece que Talvi se adelantó, porque, bueno, puedo opinar como líder del Partido Colorado,
sí, claro,
pero como futuro canciller, sí, después del anuncio, no antes, ¿no? Hasta ahora, anuncios formales está el de Azucena Arbeleche, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferré. Bueno, ahora, pasando a
Pablo Bartol también está, ¿no?
Bueno, está, digamos, Pablo Bartol y Pablo da Silveira no han sido formalmente anunciados como tales. Es un dato obvio que viene de la campaña electoral y anunciado en la campaña electoral. Pero yo me refiero cuando el presidente dice, esto va a ser los ministros.
Bien.
¿No? Cuando él va a la Torre Ejecutiva, le comunica a Tabaré Vázquez que Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, para que se reúna con Álvaro García. Álvaro Delgado es el secretario de la Presidencia, que se va a reunir con con Miguel Toma. Y ya tiene prosecretario también Rodrigo Ferré, que se reúne con Juan Andrés Roballo, o digamos las dos parejas de secretaría, sí, que es lo que necesitaba para iniciar la transición. La transición la hacen estos. Normalmente siempre es o el director de OPP y Secretaría de la Presidencia, o ministro de Economía y Secretaría de la Presidencia. Acá no tiene director de OPP anunciado, por lo menos, sí ministro de Economía, y por eso es Azucena Arbeleche con Álvaro García, ¿no? Lo otro, sabemos que es obvio que va Pablo da Silveira, obvio que va Pablo Bartol, a esta altura ya es obvio que va Ernesto Talvi, pero no han sido formalmente
anunciados. Es como ocurrió anoche Larrañaga, que hablaba con el ministro del Interior, pero decía, todavía no puedo hablar de ciertas cosas, ¿no?
Claro, es decir, es obvio que hay gente que ya está empezando a trabajar para las carteras, algunos vienen de antes, Pablo da Silveira ya tiene todo diseñado lo que él piensa, con algunos ajustes de los acuerdos de la coalición, y era, sí, gana la calle Pau, es el ministro, lo mismo Pablo Bartol. Pero bueno, si bien no es jurídico el anuncio, no produce ningún efecto, nadie es nada hasta el 1 de marzo, en realidad hay un reconocimiento político y social que una vez hecho el anuncio, es el ministro ya,
claro,
para asumir y empieza a cumplir dicho rol,
sí,
¿no?
Bien.
Esto es muy importante porque las formas en la política, en la vida en general, no solo en la política, no es lo mismo que decir, mira, yo me voy, pues discrepo, que ir, dar un portazo y decir, me voy, ¿no? Y eso no es son formas.
Exacto,
sí. La forma no es solo si el vaso se toma con dos dedos o con tres, no. La forma es también todo lo que uno comunica, y eso pasa en la vida privada, ¿eh? Bueno. No es lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste, eso famoso, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bien, ahora vamos a ver rápidamente desafíos del nuevo gobierno. Hay dos visiones, dos ojos. El que pone la sociedad,
Bien.
Que se puede decir la opinión pública, uh-huh. y el que ponen las élites nacionales e internacionales. Bien. No coinciden necesariamente. La sociedad, bueno, la sociedad entre las cosas que ve es el tema seguridad. No solo el Partido Nacional, toda la coalición de gobierno tomó la seguridad, los cinco partidos por separado, después como coalición, la seguridad como el gran tema de ataque al Frente Amplio, ¿no? Por lo tanto, le dieron al tema seguridad un valor que le va a exigir resultados, ¿eh? Yo diría en dos tiempos, pero tiene que haber algún tipo de resultado, resultado en la percepción de la gente, no es solo los números, no, mire, subieron las rapiñas, bajaron las rapiñas, la gente que siente, si la gente en el primer año o al año siente, bueno, al fin vino un gobierno que hizo las cosas cambiando y da más seguridad, es un éxito. Si dice todo sigue igual, al diablo. Ya no es lo mismo, salvo que al comenzar dijeron no vamos a prometer resultados sino hasta el fin del gobierno, pero tiene que anunciarse así. Y aún así hay que ver si la población lo toma bien o no, la opinión pública, dado el nivel de la campaña que acá había que tomar medidas y empezaba a cambiar la cosa. Y luego resultados, sí, a los cinco años, acá Uruguay cambió en materia de seguridad. Yo diría que si no hubiera sido la campaña electoral, no tenía esta exigencia. Esto fue un tema que la oposición, al golpear al Frente Amplio con este tema, lo posicionó más allá de las reales expectativas ciudadanas. Repito, no hay que confundir que la gente diga cuál es el principal problema de seguridad con que realmente eso es lo que termine motivando a la opinión pública. Uh-huh. Luego, bueno, tiene desafíos desde el punto de vista económico, pero para la opinión pública lo económico no es el déficit fiscal.
Claro.
Ese es para las élites. Uh-huh. Para la opinión pública los desafíos son mantenimiento de los ingresos reales, vale decir, los salarios y las jubilaciones siguen aumentando de acuerdo al índice de precio al consumo, al costo de vida. No, eso es el salario real. Bueno, no podrán aumentar por encima, ya lo anunció la calle Pou, pero él mismo se comprometió, el salario real no va a bajar. El mejorar el empleo, que haya mayor empleo, reducir el desempleo. Bueno, ahí viene todo un tema de indicadores, si está hablando del subempleo, está hablando de los empleos precarios, o está hablando del índice de desempleo total. Bueno, pero hay una demanda en esa materia. Después, bueno, hay educación en general es, desde el punto de vista de opinión pública, lo que menos exigencias va a tener, porque en materia de educación siempre los plazos son muy largos, el gobierno puede hacer las cosas muy bien y no exhibir grandes resultados en cinco años. Ajá. Porque las reformas de por sí son lentas en educación. Es decir, uno sabe que la cosa mejoró porque dentro de cinco años cambia, o diez años, cambia todo, ¿no? Entonces, son de temas que la propia opinión pública no tiene una percepción inmediata ni de éxito ni de fracaso, sino que será la comunicación y medidas que, no, esto va por buen rumbo, va en rumbo, pero no es ni exigencia de clara de la opinión pública, ni fracaso si no logra resultados inmediatos, porque es de los temas que, bueno, esto va a dar resultados, uh-huh. no va a dar resultados inmediatos, aunque haga las mejores cosas. Es decir, no entra en la demanda de la opinión pública. Bueno, hay algunas más para señalar, pero yo diría por acá está, bueno, el tema tarifas, pero sí. Eso está muy asociado al salario real.
Sí, claro.
Si el salario real se mantiene, pese a que las tarifas aumenten, no preocupa tanto a la gente. Bueno, habrá bajado otra cosa. Sí. Bueno, lo que pasa es que bajó la comida. Bueno, siempre el costo de vida, costo de vida no digo solo el técnico, el de cualquier casa, se combina un montón de cosas, la comida, la ropa, la electricidad, el agua, yo qué sé. Pero, en general, las tarifas es lo que provoca siempre shock, porque como aumentan todas de golpe y en un mismo momento, me subió la luz, subió el agua, subió el teléfono,
todo junto.
Subió la nafta o el gasoil, ¿no? Bueno, ahora, desde el punto de vista de las élites, bueno, ahí las señales son otras. Y ahí sí adquiere mucha importancia el ajuste fiscal, uh-huh. o el déficit fiscal, ¿no? Sea ajuste o sea ahorros, como sea. Es decir, bueno, estamos en 5% del Producto Interno Bruto. Las élites nacionales y sobre todo las internacionales, los organismos de crédito, las calificadoras riesgo, eso lo van a medir. Y el gobierno tiene un éxito o un fracaso o un empate según cómo le vaya con el déficit fiscal, porque además, por un lado es muy importante y por otro lado se jugó mucho al tema del déficit fiscal, ¿no? Y ahí, bueno, lo que pueda ahorrar, lo que pueda... Y tiene un problema que fue un poco el estallido de estos días, que hay dos anuncios que es difícil atar las dos moscas por el rabo, que es bajar el déficit fiscal y bajar las tarifas, cuando en Uruguay, al ser de propiedad del Estado, la ganancia, digamos, las empresas públicas, la cobra su dueño, y el dueño es el Estado, sí. Y por lo tanto ayuda a financiar el presupuesto. Entonces, las dos cosas a la vez le va a ser difícil. Y luego, bueno, hay exigencias más globales en materia, digamos, de desarrollo del país, de, bueno, acertar con una reforma educativa. Yo diría que por ahí están, la lista que yo he hecho es muy larga, pero no nos da el tiempo, porque cada una habría que explicarla mucho. Y bueno, y ver si logra un crecimiento mayor de la economía del país, que en general se mide en el Producto Interno Bruto, que en parte la va a tener, porque el año que viene todo el impacto de UPM y del Ferrocarril Central, que la suma las dos, sí, va a dinamizar la economía.
Es un número importante que se maneja por eso.
No, ahí viene realmente una herencia positiva que tiene el gobierno frente a otras que son negativas o considera que son negativas. Ahí viene toda una discusión política, pero sin duda hay elementos negativos. El déficit fiscal 5% no es una noticia positiva. UPM y Ferrocarril Central sí es una noticia positiva. Y hay otras que pues son discutibles. El gobierno actual dice una cosa, el gobierno electo sí dice otra. Y hay que ver la gente qué es lo que cree de un lado y del otro. Ahora bien, el tema que también importa mucho, y esto no va por la opinión pública, la credibilidad que vaya obteniendo el gobierno hacia el exterior, hacia otros países. Ahí es muy importante la política exterior. Es importante que el gobierno, a mi juicio, se calme un poco en algunos temas de política exterior. Se está manejando muy en tono de campaña electoral, uh-huh, y el mundo es mucho más complicado que algunas declaraciones que se oyen. E incluso hay temas como el de Venezuela que se están produciendo cambios en este momento en el mundo y en Venezuela. Y tengo la percepción que acá no se están percibiendo con claridad, ¿no? Y la importancia que tiene Uruguay, no el mecanismo Montevideo, que Uruguay claramente se va a ir con el gobierno, sí, electo, que no ha tenido tan grandes resultados, pero sí con el Grupo Internacional de Contacto, que al diablo Uruguay lo copreside, los dos copresidentes, Uruguay y la Unión Europea en su conjunto. Es un lugar de honor en el mundo para Uruguay, que está hecho específicamente para el tema Venezuela, y que ahí Uruguay tiene que cumplir un rol relevante y manejar con mucha fineza, y entre otras cosas, estudiar con mucha fineza cómo se están moviendo los distintos países dentro de la Unión Europea con ese tema. No es lo mismo la nueva posición de Alemania que la que tenía hace 6 meses. No es la posición antigua de Alemania o la que tiene todavía Francia, España y Portugal que la que tiene Italia, pero la de España y Portugal y Francia de hoy no es la misma que hace 4 meses. Es decir, es muy delicado este tema y me parece que se está manejando como si estuviéramos en febrero de este año, uh-huh, y corrió mucha agua bajo los puentes. Tema muy difícil de manejar y muy delicado. Tiene el tema de la OEA y tiene el tema de la reelección de un uruguayo muy controversial,
¿qué va a pasar por allí, no?,
como Luis Almagro, ¿no? Donde, bueno, hay un juego ahí entre donde está la candidatura de Ecuador, donde hay una candidatura tapada a voces que probablemente sea el que tenga más apoyo, que es el de Perú, en fin. Entonces, las élites se fijan mucho, élites sobre todo más del exterior que acá, pero acá también, se fijan mucho en estos temas que para la opinión pública son menores o no logran ver su impacto. Y sin duda es un gobierno que tiene delante suyo, bueno, uno, la aprobación del Tratado de Asociación Política y de Libre Comercio con la Unión del Mercosur, con la Unión Europea, de cada país de aquí y los 27 de allá tienen que ratificarlo, ¿no? Uh-huh. Y este, bueno, y viene también otro tema que llamó la atención del presidente electo, que es el arancel externo común. Es decir, ¿qué es el arancel externo común? Digamos, el impuesto que se cobra por aduana, para decirlo muy groseramente, lo que viene de afuera al Mercosur, que se cobra igual en todo el Mercosur, que es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa que valga 100 en Brasil y 100 en Europa, en Uruguay cuesta 100 lo de Brasil y 130 lo de Europa. Por lo tanto, se puede comprar cosas que valen 110 y 120 de Brasil y todavía son más baratas que la de Europa. Mm. Uruguay, desde que se creó el Mercosur, posición en primer lugar del Partido Nacional, pero sostenida también por el Partido Global Frente Amplio, es el arancel externo común debe ser lo más bajo posible. La oposición, Paraguay pensando lo mismo. Sí. Lo opuesto a la posición de Uruguay, Paraguay, Brasil. Siempre queriendo el arancel externo común más alto porque claro, hace toda la región Brasil dependiente. Por primera vez, ayer Brasil plantea bajar el arancel externo común. Cosa que Uruguay debe festejar. La calle Pou se opone. Contrario a lo que dice el Partido Nacional durante toda la vigencia del Mercosur. Y a lo que había dicho él. Esto también llamó la atención. Es un tema de conversaciones que ha habido en el ámbito diplomático y en el ámbito internacional en estos días, porque junto con las tarifas son dos cosas que dijeron, pero ¿qué está pasando con el gobierno electo cuando estas eran cosas obvias que había que esperar? ¿No? Este, sobre todo desde el punto de vista internacional, la más importante es esta última.
¿Sí? La del arancel.
La del arancel sí, externo sí, común. Por el Mercosur y por el resto del mundo. Porque incluso, aunque se ratifique el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, va a tardar en entrar en vigencia. Por lo tanto, el arancel no es menor para los productos europeos. Y además, todo Tratado de Libre Comercio tiene etapas de ejecución en la cual el arancel externo común puede seguir jugando en algunas áreas, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos lo que podría ser un montón de riesgos y desafíos del gobierno y algunos primeros pasos que, más allá de la transición, porque los chisporroteos son temas que en última instancia pasan inmediatamente, tenga la culpa quien la tenga, sí, ¿no? Aunque esté actuando mal el gobierno saliente. Nadie se acuerda cómo actuó Valle en relación a Vázquez y nadie sí, tiene la menor idea que pasó en 1959,
58-59. Sí, la verdad que ¿no? Ya cosas me había olvidado por completo.
Entonces, lo que sí importa es, porque el gobierno electo ya está instalado, es decir, o se está instalando. Todo lo que haga y diga Luis Lacalle Pou, ahora además Azucena
Arbeleche.
Bueno, Álvaro Delgado, ¿no? Ya son mensajes de un nuevo gobierno y se interpretan así por los agentes económicos del Uruguay, pero por los agentes económicos y financieros y políticos internacionales. Y eso me parece que es algo muy importante que debe cuidar mucho el gobierno electo, por lo menos de aquí al 20 de diciembre, que es cuando tiene todos los focos sobre las primeras medidas y las primeras declaraciones.